Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, en este momento les invitamos a escuchar la súplica del día 21 del mes de Ramadán.
Allahumma ja'alni fihi ila mardatika dalila.
Dios mío, establece para mí en este día una guía para obtener tu satisfacción y no coloques a Satanás en mi camino. Y establece para mí el paraíso como morada y estancia. Oh, quien otorga los ruegos de quienes le buscan.
De Farvardín, día de reconciliación con la naturaleza.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radio oyentes. Nancy Lui, Fahime Shoja, estamos a su servicio para presentarles este tema que esperamos sea de su agrado.
En este programa abordamos las costumbres de los iraníes y el respeto a la naturaleza en el día conocido como Sizdab-e Dar. Hoy, 13 de Farvardín, se celebra en Irán el Día de la Naturaleza, que coincide con el fin de las actividades por la gran fiesta iraní de Noruz. Este día, que en la cultura iraní se conoce como Sizdab-e Dar, es una de las tradiciones más populares de gran antigüedad. La diversidad de prácticas y rituales en la amplia gama de regiones de Irán respecto a esta costumbre, basada en los principios de la antropología y el folclore, confirman su larga data. Esta tradición se ha extendido completamente en todo Irán, y en cada lugar la gente espera este día con mucha alegría. Según fuentes históricas escritas, el 13 de Farvardín es el inicio de la segunda mitad del año de la agricultura y los iraníes, para adorar y conmemorar al dios de la lluvia con la esperanza de tener un buen año, iban a sus granjas y campos de cultivo y en la tierra donde recién había crecido la hierba, flores, plantas, cantaban y bailaban. También recogían algunas verduras para preparar ash, sopa típica iraní, y otras comidas especiales. De hecho, entre las actividades de Noruz, el 13 de Farvardín es un día dedicado a honrar y reconciliarse con las bendiciones que esconde la naturaleza. Los antiguos iraníes festejaban los 12 primeros días de Farvardín en recuerdo a los 12 meses del año, y en el día 13 de Farvardín se iban a jardines y valles a celebrar en plena naturaleza la fiesta final del Eide de primavera y del inicio del año nuevo. Con este rito finalizaban la ceremonia del Eide Noruz, y desde el día 14 nuevamente iniciaban las actividades de trabajo y la vida normal. De hecho, si Chahar Chambe Suri el último martes del año da la bienvenida a Noruz, Sidavedar es la fiesta para cerrar Noruz. Noruz es una fiesta que se celebra en un ambiente familiar y finaliza con un acto social y general con la salida de toda la familia fuera de casa. Sidavedar siempre ha sido una ceremonia especial. Prueba de ello son los alimentos que la gente, en un modo tradicional, come en este día. En general, el 13 de Farvardín, las familias van al campo, cerca de la naturaleza, a festejar el último día de Noruz. Allí, amigos y familiares, en un ambiente lleno de cariño, preparan el almuerzo y consumen el resto de frutos secos y frutas, entre otros alimentos, que habían preparado para los días de Noruz.
La comida del día 13 de Farvardín, en general, se prepara de dos formas. En casa o se lleva todos los ingredientes y el equipo necesario para cocinarla en el campo. Algunos pueblos del oeste de Irán acostumbran a cocinar kufte, sabzi polomahi o kebab en este día. El pueblo de algunas zonas de Irán cree que en Sidavedar se tiene que preparar la comida con verduras o hierbas aromáticas recogidas ese mismo día del lugar donde se encuentran. Esta costumbre la practican en algunas partes de Khorasan para preparar un tipo de ash. Una de las comidas más populares de Sidavedar es el ash de balgur y el de reshte, dos comidas típicas iraníes. Samanu, un dulce hecho de grano y de color marrón que simboliza la nueva vida, y halva, que es un dulce típico iraní. En el sur de Khorasan ya se cocina un tipo de pan con harina y sésamo para ese día. En el norte de Irán se preparan diferentes tipos de halva para comerlos la tarde de Sidavedar. Comer lechuga con jarabe denominado sekanjebin, una mezcla de azúcar, vinagre y extracto de menta, es un alimento propio de Sidavedar. Otra de las costumbres del día 13 de Farvardín es que las familias, antes de abandonar su casa, llevan consigo el sabze, que es brotes de granos que habían preparado para mantel de las siete heces o hafsin, ya que en el campo lo ponen en una corriente de agua antes de regresar a casa. Dado que la interacción social en espacios públicos es mucho mayor que en los lugares privados, la risa, la diversión, juegos, concursos, entre otras actividades, son comunes en ese día como factores que sirven para fortalecer la interacción social. Entonces, el último día de las vacaciones de primavera se convierte en un ambiente de afecto y bondad entre amigos y conocidos que cierra las celebraciones de Noruz con dulces recuerdos.
Estimados oyentes, en el último día de Noruz, la naturaleza de todo Irán aprovecha de una magnífica belleza especial. Coloridas flores y hojas de árboles y campos prometen un año lleno de bendiciones y felicidad. Este día el entusiasmo del pueblo para ir a los ámbitos prósperos y verdes es tal que somos testigos de la presencia considerable de personas en cualquier lugar donde haya crecido la hierba y sople un aire primaveral. Por tanto, es conveniente hablar de algunas zonas naturales de Irán. Irán es un territorio de clima variado y en esta época del año existen diversos climas a lo largo y ancho del país. La extensa franja costera a lo largo de las regiones norteñas y sureñas, los bosques tupidos y húmedos de Gilán, Mazandarán y Golestán, en la falda de Alborz, o la meseta desértica y a veces vacía de vida en algunas partes del centro, cada uno es un tesoro singular de la naturaleza de Irán. Las altas montañas que rodean Teherán, la capital de Irán, en este día primaveral, se llenan de flores silvestres, las fuentes de aguas puras y el clima agradable que encuentra doble frescura y se convierte en un complejo de turistas, alpinistas y deportistas.
En el Día de la Naturaleza, los alrededores de la capital como Lavasanat Teherán, Oshun, Fasham, Suleghan, Darband y Farazat son lugares visitados por las familias que quieren disfrutar el 13 día de la primavera y aprovechar de la bendición de la naturaleza. Los habitantes de las regiones montañosas de Irán también van a las faldas de montañas y mesetas para gozar del clima agradable de la primavera. Ver altísimas montañas con sus picos cubiertos de nieve, profundos cañones, cascadas y ríos con aguas claras y frescas y bosques de robles increíbles son maravillas de los espacios naturales de las estribaciones de las montañas de Zagros, que se extiende desde el noroeste al sureste de Irán con una longitud de 1,000 metros y 200 kilómetros de anchura y en cuyas líneas paralelas han creado un valle verde y agradable que despierta admiración por su belleza. Uno de los lugares que cada año es anfitrión de muchos partidarios de la naturaleza es la cascada conocida como Absefid en la provincia Lorestán. Esta cascada se encuentra a 90 kilómetros de la ciudad Aligudars, en una campanilla con altas montañas llenos de hermosos árboles de roble y nogal. La cascada de Absefid, que brota tras atravesar túneles de una montaña desde una altura de más de 700 metros, es una de las cascadas naturales más bellas de Irán y parece una novia que luce con un vestido blanco. Pasar unos momentos cerca de esta cascada y ver las maravillas de la naturaleza que la rodea hace a la gente más consciente de la grandeza y el poder del Creador. El hermoso valle de Golestankú, cerca de la ciudad de Khansar en la provincia de Isfahan, es otro lugar que gracias a sus bellos parajes con plantas singulares recibe a muchos amantes de la naturaleza este día. En la primavera, las especies raras de tulipanes de color rojo y amarillo, así como una variedad de hierbas medicinales, adornan Golestankú. Además de las flores, las fuentes cristalinas aumentan la belleza y la frescura de esta zona. Las regiones norteñas y sureñas, por estar cerca del mar, son muy agradables en la primavera. Los bosques verdes del norte de Irán, que durante todo el año recibe a miles de personas en este día primaveral, además de los lugareños, son anfitriones de invitados que han viajado con el motivo de pasar sus vacaciones de Nowruz en el norte de Irán. Estimados oyentes, cada año las diferentes organizaciones en las ciudades de Irán se esfuerzan para que el Día de la Naturaleza se convierta en un día de alegría y seguridad junto con el respeto a los espacios naturales. Así que preparan programas para que sus ciudadanos acaben sus vacaciones en una atmósfera llena de cariño, amistad e intimidad con la naturaleza, y con ese espíritu lleno de vitalidad y energía, comience el trabajo en el año nuevo. Terminamos este programa deseándoles días llenos de la felicidad y prosperidad.
Estimados oyentes, gracias por su atención.
Polimedios.
Israel comete un nuevo crimen abominable en Gaza, dejando un reguero de muertos y heridos en su ataque contra el mayor complejo médico de todo el enclave palestino. En el hospital Al-Shifa, en plena madrugada, militares escoltados por tanques y drones abrieron fuego contra todo lo que se movía, peligrando las vidas de miles de pacientes y desplazados que se refugiaban ahí ante la guerra genocida israelí. La prensa tiene los pormenores de la situación. Para justificar su nuevo crimen, Israel afirmó que altos mandos de Hamás se encontraban reagrupados en el hospital. Rechazando tal infundio, el corresponsal de Al-Mayadeen informa que en el momento del ataque estaban atrapados en el centro unas 30.000 personas, incluidos personal médico, pacientes y civiles desplazados por la guerra. Hablando desde Gaza, un funcionario de salud palestino comunica a Al-Alam que el ejército israelí bombardea con armas prohibidas las zonas civiles deliberadamente antes del amanecer o durante el tiempo del iftar, cuando los musulmanes gazatíes se reúnen para romper el ayuno de Ramadán con la poca comida que tienen en medio de la aguda escasez. En noviembre, el ejército de ocupación realizó similar asalto al hospital de Al-Shifa, so pretexto de albergar un centro de mando de Hamás. Luego mostró imágenes de lo que alegaba ser la entrada de una vía subterránea, pero las pruebas no estaban a la altura de sus afirmaciones previas, y el supuesto túnel resultó ser un tanque de agua, recuerda Los Angeles Times. Asaltar un hospital y disparar dentro de sus salas, según cualquier justicia, se considera un crimen de guerra, escribe Ray Alion, para luego aseverar que las reiteradas ofensivas contra los hospitales de Gaza confirman la intención deliberada del régimen de ocupación de destruir por completo el sector sanitario de la asediada franja palestina. Para el diario palestino Wafa, la irrupción del ejército fascista de ocupación en el hospital Al-Shifa, por segunda vez después de su destrucción en el primer asedio, significa que Netanyahu pone en ridículo las demandas internacionales para poner fin a su sangrienta guerra contra el pueblo palestino.
¿Qué opinas? Integración de los pueblos.
El desarrollo de una jornada latinoamericana de integración en la ciudad de Fodo, Iguazú, nos permite proponer un diálogo con dirigentes de diversos orígenes y nacionalidades en momentos en los que la humanidad afronta la emergencia del genocidio palestino perpetrado por Israel ante la mirada pasiva de las grandes potencias mundiales y de los organismos internacionales.
¿Por qué piensas que se ha llegado a este nivel de deshumanización?
Es lamentable que los gobiernos, especialmente de Occidente, cierren los ojos ante este genocidio que está sucediendo en Palestina. Es inadmisible, es una herida para la humanidad. De aquí en adelante, ¿de qué derechos humanos podemos hablar? ¿Dónde están las instancias como las Naciones Unidas? ¿Dónde están las instancias de los derechos humanos, donde dicen y pretenden defender los derechos humanos cuando niños, mujeres, hombres en Palestina están sufriendo un macabro genocidio al pueblo palestino?
En primer lugar, ratificar la expresa solidaridad del pueblo cubano, del gobierno revolucionario cubano. Es más, el único presidente que junto a su esposa ha desfilado en una marcha en solidaridad con Palestina frente a la embajada de los Estados Unidos, nuestro presidente. Desde ese lugar, entonces, nuestro compromiso histórico con la causa del pueblo palestino y la solidaridad con la resistencia del pueblo palestino. Lo que está ocurriendo avergüenza, es una vergüenza civilizatoria, como Occidente, inclusive ante la demanda de Sudáfrica, ante la Corte Internacional de Justicia, invocando la Convención contra el Genocidio, las medidas provisionales orientadas por la Corte Internacional de Justicia. Israel, peor, ataca a Rafah, donde están concentrados por los ataques en el norte de Gaza, casi 1,5 millones de personas, inclusive los ataques a las instalaciones hospitalarias, centros de adoración, no solo islámicos, cristianos, diversos, ¿no? Entonces es condenable.
Es evidente que la posición que ha tomado el Estado de Israel indica claramente que estamos frente a un genocidio, pero que además la intención es erradicar el pueblo palestino de ese lugar y apropiarse de las tierras. El apartheid que estaban sufriendo el pueblo palestino también es producto de una resolución absolutamente negativa del conflicto de décadas atrás y un no reconocimiento de la autodeterminación del pueblo palestino y del derecho del pueblo palestino a vivir y a vivir en esa tierra.
Resultan innumerables las pruebas documentadas que evidencian ataques israelíes contra población civil totalmente desarmada. La cifra oficial de palestinos asesinados supera los 30,000 y esta no incluye a los miles de cuerpos desaparecidos debajo de los escombros.
¿Cuáles serían tus palabras para el pueblo palestino confinado en la Franja de Gaza?
Los pueblos de América Latina, los pueblos de África, como el pueblo palestino, ha sufrido bastante. Todo ese peso de la colonia, todo ese peso de ese pensamiento racista, porque ese es un pensamiento racista, emerge de una matriz de pensamiento racista. No va a pasar, porque el pueblo es vigoroso, más aún la vida, nosotros decimos desde los pueblos indígenas originarios, la Pachamama va a equilibrar en su momento. Solo tenemos que resistir, pero los pueblos tenemos que estar unidos ante esta lacerante arremetida de la hegemonía occidental.
Fuerza, en todo el planeta estamos planteando el cese de las hostilidades, el cese del genocidio, planteamos la paz en la región con autodeterminación y con capacidad de buen vivir para todos los que habitan ese suelo y por ende para todos los que habitan este planeta. Por supuesto que esa solidaridad no es pasiva, no es una expresión de deseo solamente, sino que estamos militando en la República Argentina para aportar nuestro granito de arena, para forzar que el imperio norteamericano y el eje israelí no sean capaces de reproducir, no sigan reproduciendo lo que fueron capaces de hacerle al pueblo judío desde el nazismo.
Es que tenemos siempre, estamos con ustedes, estamos haciendo todo lo que podemos de mucho amor, solidaridad y dignidad, de trabajo directo, de articular con nuestro presidente, parlamentarios, organizaciones políticas, de poder denunciar el sionismo y también poder movilizar la solidaridad internacional. No es una batalla fácil, como sabemos, pero nuestro mensaje directo es que estamos con ustedes, sabemos muy bien lo que pasa en Palestina y sus voces también son nuestras voces para esta denuncia.
Tenemos de luchar y de seguir por nuestras perspectivas y por lo que queremos, así sea que nos cueste mucho tiempo y muchas cosas, que no nos cansemos de luchar por lo que queremos.
Nuestra solidaridad, nosotros no hemos sufrido ni siquiera la milésima parte de lo que ellos han sufrido en 75 años, pero también hemos sido víctimas de una política hostil, genocida de parte del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido el bloqueo económico, financiero del gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro país. Tenemos, además de la indignación revolucionaria, en mi caso particular como cristiano, la capacidad de entender lo que ellos están pasando, y es admirable, admirable cómo se mantienen aferrados a esa tierra que les pertenece, a esa tierra donde también está inscrito Jesús el Nazareno como un palestino más.
La propaganda israelí busca identificar a Hamás y al pueblo palestino en general con el ideario nazifascista. Desde Brasil ha sido el mismísimo presidente Lula da Silva quien dio vuelta el debate al afirmar que solo Adolfo Hitler se había animado a llevar adelante un exterminio planificado como el que hoy puede verse en la Franja de Gaza.
¿Qué reflexión le merecen estos posicionamientos?
categóricamente el Estado de Israel se ha convertido en un gobierno que es de lo que, contrariamente justamente de lo que ellos dicen. Desde mi punto de vista, ellos son los nazis por todos los crímenes que están cometiendo, crímenes de lesa humanidad, y que en algún momento se tiene que parar esto, ¿verdad? Y hay que tomar conciencia de que ellos utilizan lastimosamente situaciones que han ocurrido en tiempo pasado para justificar los crímenes que están haciendo hoy, ¿verdad?
Lamentablemente, las paradojas de la humanidad y su historia. Hoy, el gobierno israelí está planteando los mismos métodos o muy similares que planteó el nazismo sobre el pueblo judío. Creo que deberían ver eso y cesar ese genocidio.
Nosotros debemos revisar la historia. Debemos revisar los hechos tal como son. Hoy día, nadie puede justificar lo que está sucediendo y lo que están realizando con el pueblo palestino. Nadie. ¿Cómo van a justificar las miles de muertes de niños inocentes? ¿Cuál podría ser el derecho jurídico que puede amparar todo este hecho criminal? Por lo tanto, aquí debemos revisar bien la historia, poner los parámetros exactos en el momento preciso. Hoy está sucediendo el genocidio con el pueblo palestino y la humanidad debe abrir los ojos y poner un alto. Esa debe ser la voz.
No tenemos ninguna duda que el genocidio, la masacre en contra de los palestinos, es precisamente un holocausto que está pasando, porque no es lo que está pasando solamente ahora. Eso es un trabajo que desde América Latina y el Caribe siempre trabajamos muy fuerte. No es que estos meses eso está pasando, es algo que está ahí, esta masacre, esta violencia, hace décadas. Entonces, si miramos para todo eso, no hay otra palabra. Holocausto, holocausto, genocidio es genocidio. Entonces, esta es precisamente lo que pasa. La mirada que tenemos es que Israel está mirando al espejo cuando decís sobre algo de holocausto. Ellos están promoviendo eso en contra del pueblo palestino.
Tristemente, como dice un poema de un poeta cubano, qué rápido olvidaron el vaho del infierno. Es increíble un pueblo que ha contado con la solidaridad, la simpatía del mundo por el holocausto, por lo que sufrieron de parte de Hitler y el nazismo, cómo pagan con la misma moneda a otro pueblo en el ejercicio de ocupación de territorios que le pertenecen históricamente a los que allí han vivido.
En la última década se observa un crecimiento de fuerzas ultraderechistas que basa su construcción política en la difusión de mensajes de odio y exclusión.
¿A qué atribuye el fortalecimiento de un ideario de extrema derecha en buena parte del mundo occidental?
Creo que el crecimiento de la extrema derecha tiene que ver también con imposibilidades que tuvimos en los campos nacionales y populares a escala planetaria. No se puede pensar en el crecimiento de la extrema derecha pensando solamente en lo que quieren ellos, sino también viendo los límites de los procesos populares. Yo hablo en la Argentina porque es lo que conozco, sería impertinente hablar de otros procesos, y creo que mientras el campo nacional y popular no logre conectar su proyecto político con la resolución de los problemas cotidianos de la gente, cualquier experiencia de la derecha va a estar viva y puede llegar a gobernar, como es el caso de Milei.
Recordemos que en América Latina ha coincidido una generación importante que cambió el rostro y la perspectiva de América Latina. Estoy hablando de Fidel Castro, Chávez, Lula, Lugo, Mujica, Kirchner, Evo Morales. Coincidió una generación que le dijo no a esa hegemonía que a través de la doctrina Monroe y el pensamiento colonial ha postergado a América Latina. Por lo tanto, esa fuerza ha dejado huellas, pero la derecha está tramando cómo detener. Por eso está propiciando en esta nueva arremetida de la derecha, a título de libertad, a título de democracia, distorsionando, pretendiendo tal vez hacer retroceder a los gobiernos progresistas. Pero la derecha debe saber lo siguiente: no solamente es el gobierno el estamento o el nivel de lucha. La más grande batalla es desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales, desde los pueblos indígenas originarios. Por lo tanto,
no van a poder acallar a los movimientos sociales, porque nuestra lucha es histórica. Sabemos del plan de la derecha, sabemos de la arremetida de poder acallar las voces progresistas, pero el pueblo nunca va a ser acallado.
Un fenómeno preocupante, y yo creo que también es la expresión de que la crisis que estamos viviendo ya no es una crisis coyuntural, es una crisis multifactorial. Aquí tú lo has visto en el evento, la Jornada Latinoamericana y Caribeña por la Integración, los diferentes ejes temáticos, una crisis en el ámbito de la alimentación, una crisis energética, una crisis ambiental, y lo que estamos asistiendo es una crisis de un modelo civilizatorio, depredador, racista, xenofóbico, que para reproducir su modo de existencia necesita de los sacrificios humanos, de la sangre de las víctimas y de la depredación de la naturaleza. Entonces, ante esa crisis, es lógico que surjan estas expresiones que lamentablemente son de signo negativo, de tipo fascista, de tipo fundamentalista, de derecha, pero en el fondo son una expresión de esa crisis civilizatoria que estamos viviendo.
En el continente americano, la extrema derecha transmite un fuerte desprecio al concepto de integración latinoamericana. Tan cierto es que insurgen gobiernos de esta impronta, como otros que se identifican con un ideario más progresista, basado en la integración de los pueblos.
¿En qué punto observas que se encuentra la integración latinoamericana en estos momentos?
Algunos gobiernos, serviles a la hegemonía occidental, al imperio, están pretendiendo, tal vez, no tratar y pretender ver que la integración es el único camino para América Latina. Porque al final, si nosotros no nos integramos, si nosotros no tenemos una sola voz ante esta emergencia multipolar, porque el mundo está cambiando, hoy el mundo... Está China, está India, está Rusia, está Brasil, los BRICS, más BRICS Plus. Por lo tanto, el cambio del eje económico. Están anunciando ya los negocios bilaterales en la moneda binacional, saliendo de la diplomacia del dólar, de la hegemonía del dólar. Por lo tanto, los gobiernos, algunos gobiernos de América Latina deberían darse cuenta, si nosotros queremos tener una oportunidad en esta nueva coyuntura geopolítica mundial, tenemos un solo camino, la integración. Y la integración va a beneficiar al pueblo, a Latinoamérica, y a recuperar nuestra soberanía y recuperar nuestra dignidad.
Sí, por supuesto. Lo que vemos en América Latina es una coyuntura donde hay una polarización muy fuerte. Por un lado, fuerzas de extrema derecha que están cada vez más teniendo un fortalecimiento de la plata mismo, de sus campañas, de sus articulaciones, por todo ese sistema de guerra que está en el mundo. Cuando vemos en la plata quiénes son los que fabrican las armas, que están en el grueso de los Estados Unidos, de Europa, presidente Israel también, por supuesto, es precisamente fortalecer las candidaturas y la política de la extrema derecha. Y eso sentimos directamente. Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, es un representante directo de esto. Iván Duque en Colombia, cuando era presidente, también era representante. Uribe, un presidente, era representante directo de este régimen de violencia, de la maquinaria de guerra, que precisamente fortalece sectores de extrema derecha. Y por otro lado, las fuerzas populares han trabajado de manera muy, muy fuerte para conformar frentes amplios en los países donde están las fuerzas populares bolivarianas, chavistas, donde tenemos la generosidad y la necesidad histórica de hacer frentes, de articular con otros sectores que también pueden plantear la pelea en contra de esta extrema derecha, incluso con sectores liberales, pero que de manera fuerte se pone como aquí hay un límite, de aquí para allá no vamos a articular.
No se ha logrado una verdadera integración, bueno, no nos han dejado, ha habido influencia externa para dividir permanentemente y someter a nuestros pueblos, ¿no? Lamentablemente están surgiendo también una ola de gobiernos, efectivamente, que se han considerado como vendepatrias, ¿no? La derecha lo que hace es aprovechar el momento, la crisis económica, y con mentiras y con falsas promesas, pues se envuelven a la gente, ¿no? Esos son los casos más singulares que hemos visto en el caso, por ejemplo, de Argentina recientemente, ¿no?
Durante el último año se ha observado un accionar intenso y de carácter abiertamente injerencista por parte de Estados Unidos en América Latina, específicamente a través de declaraciones de la responsable del Comando Sur, Laura Richardson.
¿Te parece que los principios de la doctrina Monroe y sus aspiraciones imperiales en nuestro continente siguen presentes o son cosas del pasado?
La presencia creciente de Estados Unidos en términos militares no muestra fortaleza, muestra debilidad en una disputa. Y nosotros tenemos que ser conscientes que estos territorios están en una disputa multipolar. Lo que tenemos que hacer es tener una visión patriótica y relacionarnos con las fuerzas internacionales de tal manera que nos sirva para que nuestros pueblos vivan mejor y puedan volver a ser felices.
La doctrina Monroe está vigente. Más aún, hay una arremetida. Primero, sin el temor, como lo ha dicho Laura Richardson, amenazando a los países que tienen litio, que son Chile, Argentina, Bolivia. Ella ha dicho muy claro: nosotros necesitamos el litio, por lo tanto, empieza nuestro fuego. ¿Qué significa eso? Están tramando, están destrozando las democracias del pueblo para el pueblo. Están pretendiendo seguir hegemonizando y seguir usufructuando de nuestras riquezas, desvirtuando lo que es en realidad la democracia.
En términos geopolíticos, todo el discurso de Laura Richardson nos permite percibir la línea estratégica que tiene. El tema del litio, del agua, de oro, de la tierra para la agricultura. Todo eso tiene que ver precisamente con los intereses de Estados Unidos y pone en nivel de la seguridad de Estados Unidos nuestros recursos, de nuestros pueblos, de nuestra región. Por supuesto que eso es la doctrina Monroe, no hay otra cosa. Precisamente por eso, por la claridad que tenemos de eso, estamos aquí en Foz de Iguazú reunidos más que 4.000 militantes de 21 países de toda la región para poder armar estrategias comunes de lucha en contra de este imperialismo en crisis que ataca a nuestros pueblos, a nuestros territorios.
La militarización es una restricción a la integración regional, es una restricción a un proyecto político de transformación social basado en justicia social, en justicia ambiental, en justicia económica, en justicia de género. Es evidente además que la defensa de un territorio de paz, como lo es América Latina y el Caribe, se choca de frente contra estas iniciativas, contra esas visitas y contra el plan que el gobierno de Estados Unidos siempre tuvo y tendrá con nuestra región y esa consideración de América Latina y el Caribe como patio trasero. La integración regional tiene que dar respuestas también a ese tipo de ofensivas y tiene que ser un reaseguro, no solo de la democracia, sino también un reaseguro de que este territorio siga siendo un territorio de paz y sea defendida la autodeterminación de los pueblos, pero también el derecho y la exigencia de la no injerencia de Estados Unidos en los asuntos de América Latina y el Caribe.
Estados Unidos vuelve una vez más sobre nuestros recursos naturales, y sobre todo con uno ahora que se ha vuelto, que le llaman el oro blanco, ¿no? Siempre hay un oro en el medio del camino con nuestro pueblo y con los colonizadores, el litio. Entonces estamos más de lo mismo, ¿no? Es como si fuera la primera temporada, la segunda temporada, la tercera temporada de una telenovela, que solo cambiarán los capítulos y los finales si la insurrección y la rebeldía de los pueblos logra ser eficaz y sostenible, como fue la Revolución Cubana y ha sido la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana, el proyecto plurinacional de Bolivia y hasta los gobiernos progresistas en esa diversidad y diferencia que le caracteriza. Tenemos que mirarnos hacia adentro, no hay otra, mirarnos a nosotros y dejar de mirar para arriba y para el norte.
Ellos siguen con su misma doctrina. Nosotros como pueblo indígena, afrodescendiente, tenemos que seguir por la lucha de nuestro territorio, como se hizo en mi país, que hubo un movimiento que más que fuera por los grupos organizados, el pueblo se cansó de estar sometido y peleamos por la soberanía de nuestro país. Y si Panamá pudo con nada más solamente 4 millones de habitantes, ¿cuánto más en los otros pueblos que son mucho más personas y más organizadas?
Síntesis.
Haití vuelve a ser foco de crisis de seguridad. La última ola de violencia comenzó poco después de que el ya ex primer ministro Ariel Henry acordara celebrar elecciones generales a mediados de 2025. Esto durante su participación en una cumbre de líderes de CARICOM en Guyana. En paralelo, la situación se agravaba en el país y el cabecilla de una banda armada mostraba músculo.
Jimmy Chiriser, dirigente pandillero. Hay áreas importantes, hay lugares estratégicos. Nosotros estamos luchando para recuperarlos, para que se conviertan en nuestros territorios, lo que nos permitirá ganar la batalla por el derrocamiento de Ariel Henry lo más rápido posible. Y luego comenzaremos la lucha contra el sistema vigente para tener el país que queremos, un Haití con empleo para todos, un Haití con seguridad, un Haití con educación gratuita, un Haití sin discriminación social, donde todas las personas puedan lograr sus objetivos, la posición que quieren.
Sus palabras se produjeron tras el ataque armado el pasado 2 de marzo a la cárcel de Puerto Príncipe. El asalto permitió la fuga de unos 3.600 presos, el 97% de los reclusos. Los violentos hechos también dejaron a al menos 15 fallecidos. El dirigente de la banda armada, alias Barbecue, alzó el tono de amenaza contra Ariel Henry.
Jimmy Chiriser, dirigente pandillero. Si Ariel Henry no renuncia, si la comunidad internacional continúa apoyando a Ariel Henry, nos llevarán directamente a una guerra civil que terminará en genocidio. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, Canadá, Francia y el Korea Group, serán responsables de todas las personas que mueran en Haití. Lucharemos contra Ariel Henry hasta que muramos. Lucharemos contra Ariel Henry hasta que renuncie. Nosotros en la agrupación de la convivencia estamos dispuestos a hacer todo lo posible para derrotar a Ariel Henry.
En las calles de la capital se ven rostros asustados de quienes sienten preocupación por su destino, denunciando tanto la violencia de las pandillas como de los agentes policiales.
Nicolás, residente de Puerto Príncipe. Las bandas armadas nos obligan a abandonar nuestras casas. Destruyeron nuestras casas y estamos en las calles. Desde el día que salí de mi casa vivo como un animal. Porque en el espacio donde dormimos, ni siquiera los animales duermen allí. Cuando dormimos, estamos hacinados. Markeson, residente de Puerto Príncipe. La situación en el país es crítica. La gente ya no puede dedicarse a sus negocios. Nuestros niños ya no pueden ir a la escuela. Los comerciantes no pueden ir al mercado. Nadie puede moverse por el país. Recientemente, una granada de gas lacrimógeno arrojado por la policía alcanzó a un periodista en el ojo. La policía mata a estudiantes y mata a activistas. Hoy están interrogando a activistas. Tenemos un primer ministro. No sabemos si está vivo o muerto, porque está perdido en el salvajismo.
La alarmante situación de seguridad de Haití, más allá de a los locales, genera inquietud en los ciudadanos que viven en el extranjero.
Williette Lewis, haitiana residente en Miami. Es como dice la canción, todos queremos volver a casa. No hay lugar como el hogar, pero no hay hogar. Nadie que nos ayude. No lo sé, es simplemente triste. Noel Boteno, haitiano residente en Miami. Mucho estrés todos los días en mi vida porque mi familia vive en Haití. Tengo mucha familia en Haití. Todos los días hay disparos. Muchos, muchos, muchos. Es muy malo en este momento.
La compleja escena y acontecimientos de la nación más pobre del hemisferio occidental también preocupan a su vecino, República Dominicana.
Luis Abinader, presidente de la República Dominicana.
Y estamos tomando todas las medidas para tratar de continuar con el nivel de paz y control que tenemos en nuestra frontera. Estamos colaborando también con la comunidad, estamos escuchando con la comunidad internacional y ahí estamos atentos a cualquier tema que podamos ayudar para estabilizar. Siempre nosotros desde aquí, sin intervenir en los temas haitianos, por las razones que hemos siempre expresado, y estamos en contacto con otros países. Eso es lo que puedo decir en este momento.
A nivel de organizaciones internacionales, explican con cifras la grave atmósfera que atraviesa Haití y llaman a tomar decisiones que contribuyan a parar la crisis, porque la gente está perdiendo su vida.
Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Insto a la comunidad internacional a actuar con rapidez y decisión para impedir que Haití siga cayendo en el caos. Esta situación es más que insostenible para el pueblo de Haití. Desde principios de año, la asombrosa cifra de 1.193 personas han muerto y otras 692 han resultado heridas por violencia de las pandillas.
El pasado 12 de marzo, el jefe del gobierno aceptó dejar el cargo e instaurar un consejo presidencial de transición. Urgió a los ciudadanos a esforzarse por la paz y estabilidad e implícitamente reconoció que en el país la democracia e institucionalidad son el enlace perdido.
Ariel Henry, primer ministro dimitido de Haití. Después de que el Consejo de Ministros esta noche aceptara establecer un Consejo Presidencial de Transición, los miembros del Consejo serán elegidos después de un acuerdo con diferentes sectores de la vida nacional. El gobierno que preside se destituirá inmediatamente después del establecimiento de dicho Consejo. Haití quiere la paz. Haití necesita estabilidad. Haití necesita un desarrollo sostenible. Haití necesita reconstruir las instituciones democráticas. Pido a todos los haitianos que mantengan la calma, hagan todo lo posible por la paz y la estabilidad.
En las calles de Puerto Príncipe se mantiene la desconfianza incluso tras la renuncia de Henry, y hablan de la injerencia de Estados Unidos y el aporte a la violencia por sus armas.
Paulson, residente de Puerto Príncipe. La renuncia de Ariel Henry es un juego que los estadounidenses están jugando con Ariel Henry. El día que el pueblo haitiano se una, podremos dar otro ejemplo al mundo entero. Ellos nunca aceptarán que nos unamos. Esto es un juego. Los estadounidenses son muy culpables de lo que está sucediendo ahora. La mayoría de las armas en Haití proviene de Estados Unidos.
Desde la Comunidad de Países Caribeños, CARICOM, acogen la renuncia que, según ellos, debe encaminar hacia una transición pacífica y el restablecimiento de la seguridad. Y aunque se ha planteado una nueva misión internacional para Haití con el fin de mantener la paz, sin embargo, la idea recuerda la amarga historia del caso anterior en 2004 y los graves ejemplos de abuso y violación por parte de los llamados cascos azules. En ese sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se opuso a la iniciativa en la cumbre de la CELAC en San Vicente, las Granadinas.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
No estamos de acuerdo con ningún tipo de invasión disimulada, trayendo tropas de aquí, trayendo tropas de allá, si es lo que se ha hecho 100 años. No es la solución una nueva invasión. Llámenla como la llamen, disfrácenla como la quieran disfrazar. No es la solución para Haití.
De acuerdo con el mandatario bolivariano, la salida de Haití debe surgir de la región de América Latina y el Caribe, basada en la colaboración y ayuda verdadera para que Haití tome su camino y su propio modelo.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.